Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Santosh Kafle, profesor adjunto del Departamento de Patología del Instituto de Ciencias de la Salud en Dharan, Nepal, la primera parte de la compilación de opiniones sobre el mayor desafío del laboratorio en Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras. Graham Bistal, el presidente de la IFSC, actualmente se desempeña como profesional advisor, profesional en la medicina de laboratorio para el Departamento de Salud en el Reino Unido. El doctor Graham Bistal es consultor en el campo de la medicina basada en evidencia. Es comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la ciencia médica en el Reino Unido.
Saludo a todos ustedes. Soy Graham Bistal, presidente de la IFCC. Es muy grato comunicarme con todos ustedes a través del microscopio. Quiero desearles un muy buen año y espero que el 2014 traiga paz y sea un año próspero para todos. También quiero felicitar a El Microscopio por los grandes logros alcanzados durante el año 2003. El crecimiento ha sido fantástico. Han tenido una gran cantidad de descargas y seguidores en Facebook. Creo que esto demuestra lo valioso que es este servicio para todos los profesionales de laboratorio de Latinoamérica. Visité 3 países de Latinoamérica durante el año 2013 y, en todos los casos, encontré mucha gente que ya conocía el microscopio. Mis más sinceras felicitaciones. Quisiera hacer un agradecimiento especial al microscopio, ya que he visto en encuestas recientes el incremento del conocimiento de las actividades de la IFCC desde que el programa está en el aire. Estas son todas muy buenas noticias para nosotros. Desde Latinoamérica pude ver la nueva aplicación llamada Compartir, que está en funcionamiento desde hace poco tiempo. Creo que esta será una valiosa herramienta y de gran utilidad. Esperamos conocer las nuevas estadísticas luego de que esta aplicación esté en pleno funcionamiento. Espero con grandes ansias el 2014. A comienzos de este año nuevo se llevará a cabo el Congreso Mundial de la IFSC en Estambul durante el mes de junio. Espero que mucha gente de Latinoamérica tenga la posibilidad de asistir a este Congreso Mundial, que se realiza cada 3 años. El programa del Congreso es realmente fantástico. Pueden conocer los detalles del Congreso a través de la página en internet de la IFSC, que es www.ifcc.org. Tendremos algunas becas, podemos otorgar solo algunas de ellas para los jóvenes científicos para que puedan asistir al Congreso Mundial. Los detalles sobre estas becas estarán disponibles a comienzos del mes de enero del 2014. Estén atentos si les interesa esta posibilidad de presentar la solicitud para beca. También quisiera decir que para el año 2014 hemos firmado un acuerdo entre la IFSC y la región latinoamericana con la BioClin. Este acuerdo
significa que podemos participar en varios proyectos colaborativos. Espero que podamos llevar a cabo más actividades entre la IFCC y Colabioc. Estamos dispuestos a escuchar propuestas y proyectos que puedan ser útiles para todos. Tenemos un proyecto de relaciones públicas en español al cual se puede acceder a través de la página en internet de la IFCC. Esta sección está diseñada especialmente para quienes no conozcan sobre las actividades de la IFCC. Allí encontrarán información de la IFCC y sobre las contribuciones que realizamos al cuidado de la salud. Para conocer más sobre cuidado del paciente o usos del sistema, pueden descargar la versión online del boletín informativo a través de nuestra página. Por último, quiero destacar el proyecto del Labs Are Vital. Los laboratorios son vitales. Es un trabajo colaborativo de las cuatro organizaciones más grandes de medicina de laboratorio. La IFCC, por supuesto, es una de ellas. Este programa muestra ejemplos de buenas prácticas sobre cómo la medicina de laboratorio marca una diferencia en outcomes clínicos y en el cuidado de pacientes. Pueden conocer más sobre este programa en www.labsarvital.com. www.labsarvital.com. Nos gustaría también tener algunas páginas en español para que podamos compartir prácticas en este idioma, del mismo modo que lo hacemos en inglés. Mi conclusión final es que el futuro de la medicina de laboratorio es brillante. Estamos percibiendo un cambio en el cuidado de la salud. Tenemos muchas razones para ser optimistas. Deseo que el año 2014 refleje este gran trabajo y espero encontrarme con muchos de ustedes en el transcurso del año. Gracias, hasta pronto.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Segunda entrega de la compilación de opiniones sobre el mayor desafío del laboratorio en México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Una nota de interés gremial y político. Esta síntesis de los testimonios de los colegas de Iberoamérica muestra las visiones sobre los desafíos a enfrentar por el laboratorio clínico en cada nación.
En este primer programa del año vamos a continuar con lo que estábamos presentando en el último programa del año anterior. Habíamos, ustedes recordarán, consultado a los distintos titulares de los colegios profesionales en cada uno de los países iberoamericanos, así como a nuestros corresponsales en esos países. La gran pregunta había sido: ¿cuál considera que es el mayor desafío que está enfrentando el laboratorio y la práctica profesional en su país? Y en la primera parte de este trabajo, el 25 de diciembre, el programa anterior, estuvimos revisando, junto con Hernán Farestalle, qué habían dicho Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras. Y llegamos a otro gran país en el hemisferio norte como es México. Antes de pasar a los otros dos centroamericanos en riguroso orden alfabético, allí nuestra amiga Rosa Sierra Amor ha estado charlando y ha contado también la necesidad en México de que la auditoría de calidad sea obligatoria. Otro gobierno que parece que no controla y que las prácticas profesionales son muy dispares en términos de calidad. Que es casi un sueño pedir que se acrediten los laboratorios, pero mínimamente que haya algún tipo de certificación, porque tampoco tiene el gobierno mexicano designados evaluadores, auditores que vayan recorriendo los laboratorios y viendo qué es lo que hace uno, si lo hace bien o no lo hace bien. Y que dentro del gremio estas cosas no se conocen, nadie se pregunta estas cosas, y que ella decía que dentro de los propios, entre los propios colegas, encontraba con que hacía escuela contando la necesidad de que se ecualicen los criterios para que haya una homogeneización un poco mayor de calidad entre todos. Que en realidad las normas están, pero que no hay entrenamiento en cómo se implementan esas normas, que hay un montón de manuales que nadie lee y nadie conoce. De modo que ella cree que el gran desafío que enfrenta México es que el gobierno comience a controlar y que se haga obligatoria la auditoría de calidad, para que todas estas cosas caigan de suyo, porque si es obligatoria la auditoría, van a tener que conocer los manuales y todo lo demás que dijimos que hoy no sucede.
Sí, bueno, este es un tema que lo hemos charlado mucho con Rosa. Con México tenemos muchas similitudes. Yo creo que nuestros países están luchando por alcanzar estos estándares. Muchas veces los problemas surgen de las problemáticas económicas que sufrimos en todos nuestros países, y a veces también de que la bioquímica clínica, los laboratorios, no tenemos una presión importante en los sistemas de salud para que se nos reconozca en los presupuestos mejor. A veces decimos que somos parte, a veces el 70% en todas las tomas de decisiones médicas está el laboratorio influenciando, pero apenas un 4% del presupuesto es el laboratorio clínico. Entonces, en los laboratorios realmente necesitamos más apoyo económico, más apoyo institucional, más apoyo a los gobiernos, mejor unificación y representatividad en los sistemas de salud, para que los laboratorios podamos lograr tener todas estas competencias de calidad, de control y de gestión, que realmente van a ser un aporte muy importante a la salud, porque muchas veces la calidad del diagnóstico y tratamiento depende de un buen laboratorio.
Bien, y hablando de buenos laboratorios y retomando Centroamérica, dijimos que Nicaragua y Panamá tenían características muy parecidas a las que estábamos viendo en los otros países centroamericanos, en donde los médicos hacen las prácticas en sus gabinetes, etcétera. Y precisamente eso es lo que nos contaba de Nicaragua Leana Galo. Ella nos contaba que lo que hacen los médicos es, si no lo hacen en su propio laboratorio, le dicen al paciente: usted se tiene que ir al laboratorio X. Y luego el laboratorio X le paga una comisión por haberle mandado el paciente al médico, que eso es un sistema muy corrupto que hay y que es muy difícil de romper, porque ya es lo dado, ya todo el mundo sabe que la cosa es así y no hay otra forma de romper esa inercia, porque el Estado está ausente también en esto y no controla. Y que los laboratorios en algunos casos no tienen ni siquiera un técnico a cargo, que no hay certificación ni hablar, pero que no hay ni siquiera un profesional a cargo de los laboratorios. Una persona decide poner un laboratorio, pregunta más o menos cómo se hace, y ella mencionaba los laboratorios de garage. Monta un laboratorio en su garage para derivar luego a donde fuere y con comisiones las muestras que le traiga. En Panamá, Giovanna Borace agregaba que ellos también tienen estos problemas, pero le agregan que la norma de requisitos que les han establecido a los laboratorios es vieja, es del año 1999, y que el Estado lo que está haciendo es exigir un poco más a los laboratorios privados, pero que hay un descontrol muy grande en todo lo que es los laboratorios de las instituciones públicas, que los laboratorios propios hace oídos sordos y ojos ciegos y pasa cualquier cosa, y que hay que actualizar esto, y evidentemente no solo actualizar, sino ecualizar la parte pública con la parte privada. Pero mira vos, dos países más centroamericanos en donde también existe esta ausencia del Estado y hasta estos niveles de corrupción.
Esta problemática no solamente está en nuestros países, yo creo que si investigáramos todos los países tienen estas problemáticas, lamentablemente. Digo lamentablemente porque muchos laboratorios pueden trazar sus estrategias sobre la participación con los médicos y no sobre mejorar la calidad. Un laboratorio que compite con calidad y compite con servicios es un laboratorio que crece y que da cada vez mejor servicio. Un laboratorio que utiliza sus recursos en vez de mejorar su calidad para distribuirlo entre los médicos, evidentemente es un laboratorio que va en retroceso. Yo creo que esto las instituciones bioquímicas teníamos que perseguirlo y castigarlo duramente y no mirar por otro lado.
Bueno, llegamos a Paraguay. Y allí estaba Juana Ortellado, que estuvo charlando con nosotros. Ella es de la Asociación Profesional del Paraguay. Y ella decía que Paraguay tiene algunos problemas con la parte tecnológica. Ellos podían comprar equipamiento con muchas dificultades, pero podían llegar a comprar equipos de punta. Pero después no había quien las sepa usar, no había quien las calibre. Que el sistema de importaciones no venía con la idea que es muy frecuente de que venga un técnico de la empresa que vendió el equipo a decir cómo se usa ese equipo. Después uno se las verá con el manual, pero en principio tener la posibilidad de tener alguien que explique cómo se usa. Y luego de un tiempo que nadie las calibra. Entonces están como hiper equipados, pero con equipos que no saben si están funcionando bien, no les están sacando el provecho que pudieran sacarle a esos equipos, que además están, ella pertenece al ámbito público y señalaba la carga horaria que están teniendo con el trabajo público, ¿no? Que realmente es como que el laboratorio es así un poco tierra de nadie, trabajan todo lo que les exigen trabajar, las máquinas andan como andan y nadie sabe si andan bien, que en eso habría que poner una luz de cuidado, ¿no? Y por otro lado, que allí en Paraguay las titulaturas de las universidades públicas y de las universidades privadas son muy distintas, que hay currículas muy largas, hay otras currículas muy cortas que dan títulos que son tenidos por similares, por homólogos, que eso es imprescindible sentarse otro país que tiene este problema y revisar cómo se están otorgando los títulos, con qué extensión, con qué currículas, y poder pasar en limpio y redistribuir qué va a ser una tecnicatura, qué va a ser una carrera de grado, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nos contaba Juana del Paraguay.
La IFSC está trabajando mucho en que los laboratorios sean reconocidos cada vez más en el ámbito de la salud. Uno de los programas que ha impulsado la IFSC es un programa que se llama Los Laboratorios Son Vitales, Lab Are Vitals, impulsado por un laboratorio de diagnóstico. Y este programa tiende a impulsar, a mejorar estas problemáticas de reconocimiento de las instituciones, de los laboratorios. También la IFSC impulsa mucho la radio, es nuestra, el microscopio, para tratar de llevar el valor de la bioquímica clínica a cada uno de los rincones de todo el mundo. Yo creo que este problema que habla Juanita es un problema que pasa en todo el mundo, a veces de la falta de reconocimiento. Y bueno, y el tema, obviamente, el tema este de las tecnologías y después lograr que se utilicen bien y se calibren bien, yo creo que son temas que se pueden trabajar desde las instituciones y creo que si se acercan a la IFSC también podrá darles un gran apoyo en este sentido. Y bueno, en Paraguay obviamente sabemos que también está Montserrat Blanes, ella conoce muy bien todas estas herramientas y ojalá que la podamos tener también en el próximo programa escuchando su opinión.
Bien, y ya estamos con los últimos países que estamos revisando, las opiniones que nuestros corresponsales o los responsables de las asociaciones profesionales de cada uno de los países nos respondieron en relación a la pregunta cuál creen que es el mayor desafío que está enfrentando la profesión o el laboratorio en ese país. Y cuando llegamos al Perú, José Jara, nuestro corresponsal en el Perú, decía algo muy parecido a lo que decían también otros colegas iberoamericanos, que la normativa no es muy conocida, que las normas, los manuales y los protocolos están, pero que no se conocen, y que el Estado, otra vez, no tiene capacidad de auditar. Prácticamente fue una línea que atravesó casi todos los testimonios, que el Estado no está en condiciones de auditar la profesión y que por eso, dice José Jara, el riesgo termina siendo un resultado deficiente. Él es esperanzado y aspira a poder ir formando dentro de las universidades a un nuevo profesional que entienda que es necesario apostar a la calidad total, ¿no? Apostar a la mejora continua para que las cosas cambien. Esto es lo que nos decía nuestro corresponsal José Jara desde el Perú.
Sí, sé que en Perú ha habido una gran concentración ahora de profesionales en instituciones que han mejorado su capacidad de negociar y su capacidad de tener más representatividad. Esto es algo que es importante destacar de Perú y yo creo que ellos van a tener a través de las instituciones más fuertes las capacidades para ir logrando todos estos desafíos que se están proponiendo. Lo conozco personalmente a José Jara y a Antonio Antunes, acaban de organizar un hermosísimo congreso latinoamericano en Lima con excelentes oradores y bueno, realmente creo que es un país que está creciendo muchísimo en todo sentido, no solamente en la bioquímica clínica, ¿no?
Bien, y llegamos a un país pequeño pero laborioso como es Puerto Rico. Allí está Samuel Rivera, que está a cargo del colegio profesional de ese país. Y él nos contaba que están con serios problemas con respecto a los pagos. Parece que el honorario, el pago que se le da a cada práctica y a cada profesional que están dentro de los planes médicos han quedado absolutamente caducos, que son muy reducidos y que son injustos. ¿Y por qué dice injustos? Porque parece que hay como salarios diferenciados entre zonas rurales, zonas urbanas, zonas ricas y zonas pobres. Y el mismo profesional que atienda un paciente o que haga una práctica en una zona rica va a cobrar muchísimo más que aquel que la haga en una zona pobre. Lo mismo en una zona rural o urbana. No es que cobra más el rural, porque como en Argentina se concibe la idea de ruralidad, que por ejemplo va con las maestras rurales, con los que tienen que desplazarse más, se entiende que es más complejo llegar hasta el trabajo, etcétera. Acá es al revés. Acá hay, dice él, disparidades insostenibles, que eso es algo que tiene que resolverse porque es una gran injusticia que está sucediendo en Puerto Rico. Y además contaba que cada papeleta de análisis, cada estudio recomendado por un médico a su paciente, lleva un sello, un pequeño sello de un valor muy pequeño, pero que en la cantidad hace que la suma de todo eso sea lo que financia al colegio profesional. Es como una tasa, una mínima tasa. Uno tiene que pagar un poquitito que va para que el colegio funcione. Y nadie audita esos sellos, nadie sabe si realmente lo que se pone se cobra, que es, hay que transparentar, decía Samuel Rivera, este procedimiento de este sello para evitar alguna tentación de corrupción, digamos.
Hay estos temas que obviamente son muy políticos y dependen mucho de los gobiernos. Una importancia que se puede, un procedimiento que se podría encarar es a través de las instituciones mundiales, como por ejemplo, de vuelta, la Organización Panamericana de Salud o la IFCC, para que se hagan reuniones en conjunto entre los gobiernos, los ministros de salud y estas instituciones bioquímicas para que apoyen estos reclamos que realmente son reclamos muy importantes y muy claros, ¿no? Esta de la problemática de las zonas rurales. Creo que estas colegas tendrían que buscar a través de sus instituciones llevar los problemas a grandes instituciones mundiales para que les den una mano para resolver estas problemáticas, ¿no?
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com. Infobioquímica.com. Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Bendito Dios por encontrarnos en el camino.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Bien, y bueno, y nos quedan dos países para revisar qué es lo que nos han contado, que es Uruguay y Venezuela. En Uruguay estuvimos conversando con Cecilia Queijo, que es la titular del colegio profesional de ese país. Y allí en Uruguay tienen un gran problema, así como principal, que es del que Cecilia quiso hablar. Cuando se establecieron los honorarios básicos de cada uno de los profesionales, sean médicos, sean odontólogos, sean arquitectos, sean ingenieros, el gobierno confeccionó unas tablas llamadas laudos, en las cuales pone cuánto tiene que cobrar para orientar a la profesión cada una de estas disciplinas de la ciencia. Se olvidaron de los bioquímicos. Como la carrera bioquímica es muy nueva en el Uruguay, en el laudo no figuran, por lo cual los bioquímicos están cobrando como si fueran asistentes de cuarta, realmente, porque no les están reconociendo lo que equivaldría a un salario o un honorario profesional. Como el gobierno no les daba bolilla, no los atendía, directamente se fueron a la justicia y establecieron una demanda contra el Estado uruguayo para que los incluya oficialmente en la tabla de salarios. Eso es lo que desde el colegio, con mucha garra, está peleando Cecilia Queijo para toda la profesión bioquímica en el Uruguay. Y Cristina Cerveto, nuestra corresponsal, también menciona algo relacionado de alguna manera a esto, que en realidad los sueldos no están equiparados con la capacitación, que hay profesionales de excelencia con posgrados hechos y especializaciones muy grandes que no pueden cobrar, probablemente porque no están en el laudo, sus sueldos de acuerdo a sus capacidades y su experticia. Y que esta carrera que tiene Uruguay no alcanza para satisfacer las exigencias que tiene el mercado uruguayo, que en realidad miran mucho para Argentina, nos decía, y consideran muy buena la capacitación del bioquímico argentino. Y por otro lado agregaba Cristina Cerveto otro tema que ella ve, que los profesionales de la bioquímica en el Uruguay se deslumbran con equipos nuevos, que Uruguay tiene muy buena técnica, tiene realmente equipos muy buenos, los laboratorios están muy bien instalados y realmente no necesitan, pero que hay como una moda de comprar por comprar, así lo dice Cristina, y que en realidad hay que aprender a usar los que ya tenemos y ya sirven, dice ella, que realmente los equipos que hay son muy muy buenos y que con esto de yo tengo el equipo de último modelo se están haciendo gastos realmente innecesarios. Esto es lo que contaba Cecilia desde el punto de vista gremial en el Uruguay y Cristina desde el punto de vista técnico en ese país.
Creo que todos nos seducimos con los equipos nuevos, nos encantan, cada día son más perfectos, más lindos, más rápidos, más exactos, pero creo que hoy por hoy tenemos que también poner mucho la vista en lo que la gestión de conocimiento es la conformación del equipo médico bioquímico, y nuestro conocimiento tiene que ir siempre de la mano de la medicina basada en la evidencia, porque da una opinión muy bien sustentada en buenas evidencias, no solamente una opinión personal. Yo creo que todos debemos empezar a mirar la bioquímica clínica desde el conocimiento y no solamente de la tecnología. De paso, te hago un comentario. Invitamos también a la República Dominicana a que se acerque a comentarnos un poco de sus opiniones sobre estas problemáticas.
La invitación la hemos hecho, no hemos tenido contacto con gente de Dominicana que haya podido disponer del tiempo y, bueno, queda pendiente, como los otros países que mencionamos antes, aquellos que no han podido participar, Colombia y Argentina, para a lo largo del 2014, por supuesto. Y llegamos al último país, que es Venezuela, en el orden alfabético, y yo le decía a Judith León, que es la titular del área profesional de la bioquímica en ese país, que hablar con ella era como que disparaba misiles, así le decía yo, porque es muy vehemente, es una mujer que está muy convencida y es muy buena luchadora por los derechos de su profesión. Ella señala lo mismo que decía Brasil, que el Estado fijó precios imposibles para las prácticas. Y decía también lo mismo que dijeron otros acerca de no haber consultado a los expertos, sino por personas políticas contratadas por el área de salud, que son ajenas a la disciplina y que miran más o menos y dicen esta práctica tiene que cobrarse más o menos esto. Ellos desde el colegio han hecho también una presentación formal para modificar esa disposición, ponerse al servicio de la mesa de debate del gobierno de Venezuela y ofrecer sus conocimientos para asesorarlos en cuán costoso es hacer una práctica, cuán dificultoso es una práctica para poder ecualizar los valores. Están igual que están en Brasil, igual que están en España, pidiendo aumento de salarios y aumento de jubilaciones, pero dice que cada vez que salen a los medios a solicitar esto les dicen alborotadores o, como les dicen allí, guarengueros. Menciona la inflación galopante, algo que en otros países también nos han señalado, y que los insumos están aumentando desmedidamente en Venezuela porque todo se importa. Venezuela no produce ningún elemento que sirva para el laboratorio clínico, los insumos que se necesitan diariamente son absolutamente importados. Y Judith agregaba que el rol del bioquímico tiene que salir del laboratorio, que también tiene que ser de investigación, que ellos tienen la buena ventura de estar en el lugar de cruce de un montón de datos que pueden ser de oro a la hora de diseñar estadísticas, revisar epidemiologías y avanzar en el conocimiento, que es una pena que se pierda, porque no parece, dice ella, que no le interesase a nadie que nosotros estamos acopiando una información muy valiosa, que es lo que está pasando en el país a nivel sanitario, que se podrían dar una utilidad mucho más grande y mucho mejor a esa cantidad de información que el bioquímico tiene. Es una reflexión no menor que me parece que puede atravesar todo el continente realmente. Después señala dos cosas que estuvimos viendo en otros países, que hay no profesionales haciendo prácticas, pasa lo mismo en Venezuela, gente que no tiene la titulatura correspondiente y que está ejerciendo sin tener la incumbencia por su formación. Y ella señala que la bioseguridad no se cumple en muchos laboratorios, que ella ha notado que hay prácticas que se hacen con desidia cuando se pone en riesgo la salud del propio trabajador del laboratorio, ¿no? Pero me parece muy rescatable y me gustaría una reflexión tuya sobre esto, sobre la gran masa de información que pasa por un laboratorio y que puede dar una base maravillosa para aprender del propio estado de salud de una población.
Durante la entrevista lo fuimos comentando, lo vuelvo a repetir, y que además que cada día es más, porque cada día hay más información de laboratorio que aporta al cuidado de la salud, a la prevención, al diagnóstico temprano, a las probabilidades de desarrollo de la enfermedad. Ya no solamente son moléculas las que estamos midiendo, sino estamos midiendo genes, estamos midiendo ARN, estamos midiendo distintas partes de la transmisión de la información desde el genoma hasta que se produce la molécula que nosotros antes medíamos siempre o que evaluamos como producto final, como podrían ser el colesterol o la glucemia. La bioquímica cada día va a ser más importante y yo creo que el bioquímico tiene que estar cada vez más cerca del equipo de salud, trabajando en la construcción del conocimiento, no solamente en proveer información con la cual se construye conocimiento, sino estar trabajando al lado del equipo de salud construyendo ese conocimiento. La bioquímica cada vez es más compleja, ya no tenemos la probabilidad de la posibilidad de un solo bioquímico poder abarcar toda la bioquímica, menos la puede entender solamente un médico. Entonces, creo que todas estas reflexiones que hemos ido viendo durante toda esta secuencia de entrevistas nos muestran un profesional bioquímico que necesita salir más del laboratorio a presentarse en el equipo de salud más firmemente, y las instituciones bioquímicas aunadas con instituciones internacionales luchando codo a codo con los colegas y los gobiernos para lograr que la bioquímica ocupe el lugar que tiene que ocupar para beneficio no solamente de los laboratorios de todo el continente, sino también para beneficio de la salud de toda Iberoamérica. Esperamos desde la radio poder aportar con estas humildes ideas inquietudes para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros y nos den reportes o ideas de cómo podríamos avanzar o mejorar algunas de estas problemáticas en toda Iberoamérica. Realmente, Silvana, has hecho un trabajo hermosísimo, es un lindo trabajo de recopilación y de entrevistas. Sé que te ha llevado muchísimo tiempo encontrar a todos, reunirlos, ir entrevistando uno por uno, pero realmente te ha quedado un trabajo hermosísimo que va a ser de muchísima utilidad para todas las instituciones bioquímicas del continente.
Aparte, ¿sabes qué es lo que rescato de todo esto? Que cuando entrevistaba a uno, luego de haber entrevistado a otro, y por ahí me preguntaban, ¿y qué te dijo mi país vecino, tal país? Y yo les contaba y me decían, ¡ay, pero los tenemos que ayudar! Ya los llamo y ya me pongo a disposición. Y me pareció fantástico que cuando uno les contaba las penurias que estaba pasando el país vecino, enseguida la solidaridad salía y decía, sí, voy y participo, por ejemplo, un caso, voy a participar, dijeron rápidamente del Congreso y me voy a cubrir mis propios gastos porque así tienen el apoyo y puedo ir a darles una mano, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? De salir rápidamente y de decir ya mismo les escribo, tengo un contacto muy bueno para lo que están necesitando, o sea, ese movimiento así solidario que se dio entre algunos, que no los hacemos públicos porque fueron privados, gente que dijo fuera de micrófono, conectame con este porque le quiero dar una mano y quiero ayudar y quiero asistir y quiero ir, me pareció espectacular, me pareció que es uno de los roles más importantes que podemos cumplir con este programa.
Vos sabes que sí, ahí yo también he tenido un montón de comentarios donde demuestran claramente que la radio es un vaso comunicante entre los problemas y las soluciones de todos los laboratorios de Iberoamérica. Y también, como dijo un día Álvaro Justiniano Vos de Bolivia, me dijo, la radio abre fronteras, realmente está permitiendo a cada uno de los colegas de los distintos países entender lo que pasa en otros países y buscar ideas para solucionar los problemas como lo han solucionado otros países, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, y en ese camino estamos. Así que hemos hecho una cabalgata, literalmente, por todo el continente y nos hemos cruzado España y hemos visto un poco qué es lo que pasa desde el Ártico o desde la frontera de México, mejor dicho, hasta nuestra zona más austral. La verdad que ha sido una hermosa experiencia contar con toda esta gente que ha contado todas estas cosas. E insistimos, la gente de República Dominicana, de Colombia, de Argentina, y aquellos que digan que tienen otra visión sobre lo que se han contado aquí los distintos colegas del continente, abiertos los micrófonos, por supuesto, para contar, aportar, refutar, dar ideas, en fin, para eso estamos, para amasar entre todos una realidad mejor.
E inclusive hay un derecho a réplica si alguien no está conforme con lo que se dijo de su país, como para poder aportar otros datos o dar otra visión, ¿no? Obviamente esta es la visión de cada una de las personas que hemos entrevistado.
Totalmente. Y bueno, que pasen una buena semana de Navidad, porque estamos en ella.
Bueno, muchas gracias, Silvana, y realmente te agradecemos mucho a todos los colegas del continente esto que hace un aporte infinitamente rico para quienes lo escuchen detenidamente, creo que van a poder sacar muchísimas conclusiones.
El microscopio.
Cuando la mar se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, intenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado ensalada la piragua. Fugas, canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Fugas, canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Se torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya, rojiza que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya, rojiza que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna recrachera y arretera, se oyen pelear, pelear la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada y triste, tal vez afortunadamente pasajera. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada, cansada, se enciende con su luna y las Antillas, parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: desentrañan los secretos de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una de las enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad y una de las más letales y misteriosas durante siglos. Ahora un grupo de investigadores de Yale, Estados Unidos, proponen una explicación de cómo esta enfermedad mata todavía a 200.000 personas cada año. Y la explicación sugiere incluso la base de una futura posible vacuna. El culpable de la agresividad de esta afección parece ser una poderosa toxina que genera Salmonella tifi. Los científicos describieron por primera vez la estructura de la toxina y muestran cómo produce la enfermedad en ratones. Galán y su equipo demostraron que la respuesta a este misterio podría ser la toxina tifoidea, creada a partir de la fusión de dos toxinas diferentes. Justamente, el estudio describe la estructura atómica de la toxina y su receptor y puede allanar el camino a nuevas terapias.
El microscopio.
Inventan un dispositivo rápido de detección de leche adulterada. El agregado de ingredientes que no son naturales de la leche, con el objeto de aumentar la cantidad o calidad aparente del producto, puede tener consecuencias desastrosas. En 2008, por ejemplo, la adulteración en China de lácteos con melamina, un compuesto orgánico que simula un mayor contenido de proteínas, provocó la muerte de al menos 6 bebés y afecciones en decenas de miles de niños que fueron hospitalizados. Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, UBA, desarrollaron un dispositivo que en menos de 2 minutos mide tanto concentraciones de melamina como de urea, otro posible adulterante de la leche.
A diferencia de los sofisticados métodos convencionales de control, el invento argentino puede ser la base de un equipo portátil, pequeño, de bajo costo, que en pocos minutos arroja resultados confiables que pueden ser interpretados por cualquier operador, aseguró Astrid Haydn Holzom, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis de esa casa de estudio. Podría ser parte de un punto clave de control para discriminar entre leche adulterada y leche segura para consumo, previendo así intoxicaciones agudas, agregó la investigadora.
El microscopio.
La OPS actualizó las recomendaciones para el tratamiento de las leishmaniosis. Las leishmaniosis son un importante problema de salud pública en las Américas debido a su amplia distribución y elevada prevalencia. Su complejo ciclo de transmisión comprende diferentes especies de parásitos, reservorios y vectores. Además, los principales factores de riesgo resultantes de los procesos sociales, económicos y ambientales favorecen su transmisión y dificultan su control. La infección por Leishmania puede causar en el humano un conjunto de síndromes clínicos que pueden comprometer la piel, las mucosas de las vías aéreas superiores y las vísceras. Se actualizaron y adaptaron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al contexto regional, particularmente debido a la necesidad de tomar en cuenta las características específicas de las leishmaniosis en las Américas, a diferencias en la organización de los servicios de salud de la región, a la necesidad de incorporar la evidencia proveniente de estudios recientes para el tratamiento de esta enfermedad y proporcionar recomendaciones para preguntas específicas no contempladas previamente en la base de los estándares para la elaboración de guías de la Organización Mundial de la Salud.
El microscopio.
Bolivia, Chile y Perú unen esfuerzos para combatir la tuberculosis. Los gobiernos de Perú, Bolivia y Chile unieron esfuerzos para controlar y prevenir la tuberculosis en la zona de frontera y califican de prioridad la atención de las personas de la comunidad aymara afectadas por esta enfermedad. Este sistema consiste en que una persona afectada con tuberculosis, que viva en Chile, pero que por su condición de trabajo, turismo o por algún otro motivo deba viajar a Perú o Bolivia o viceversa, podrá continuar con su tratamiento sin que exista el riesgo de abandonarlo. De esta manera, evitamos los casos de drogoresistencia, una problemática identificada en la comunidad aymara, cuya población está distribuida en las ciudades de Arica e Iquique en Chile, Puno y Tacna en Perú y La Paz en Bolivia, y que se caracteriza por estar dedicada al comercio y que circulan por estas cinco ciudades y genera abandonos al tratamiento de la tuberculosis por algunas de las personas enfermas y dedicadas a esta actividad.
El microscopio.
Instan a los países a ampliar rápidamente el acceso a los medicamentos antirretrovirales. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el HIV-Sida, ONU-Sida, puso en marcha un nuevo marco de acción para acelerar las medidas para llegar a 15 millones de personas con tratamiento antirretroviral en 2015, según el objetivo que fijaron los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2011. Dicho marco de acción, titulado Tratamiento 2015, ofrece a los países y asociados maneras prácticas e innovadoras de aumentar el número de personas con acceso a los medicamentos antirretrovirales, los cuales no solo permiten a los seropositivos vivir más y con mejor salud, sino que también ayudarán a prevenir nuevas infecciones por el HIV-8. La doctora Tomrisa Spen es la actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFSC. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Medicina, Universidad Akdeniz, Antalya, Turquía, desde 1990. Se doctoró en bioquímica en la Universidad del Egeo, Facultad de Medicina, İzmir, Turquía.
Doctora Tomrisa Spen, bienvenida al microscopio.
Thank you very much, Belén. Thank you very much, Hernán.
Muchas gracias, Belén y Hernán.
In this interview, we wanted to talk more about the World Lab 2014.
En esta entrevista nos interesaría hablar sobre el Congreso Mundial de la IFSC 2014 en Estambul. ¿Cuáles son las características generales del Congreso?
There are some special issues I'd like to emphasize now, Belén. And this Congress, first of all, I'd like to invite all of you to participate and make an active contribution to IFCC World Lab Istanbul 2014.
Quisiera hacer hincapié en determinados temas sobre el Congreso. Ante todo, quiero invitar a todos ustedes a que participen activamente en el Congreso Mundial de la IFCC en Estambul durante el año 2014. El Comité Científico del Congreso en Estambul 2014 ha preparado un importante programa científico sobre los últimos avances en bioquímica y ciencias del laboratorio clínico. El programa científico es de excelente calidad y enfatiza la importancia que tienen los servicios de laboratorio para la medicina clínica, pacientes y público en general. También habrá un espacio para los participantes del Congreso para que puedan compartir sus temáticas de trabajo con colegas y expertos. Hay temas especiales en este Congreso que quisiera compartir con todos ustedes. Por primera vez en la historia de los congresos mundiales, 8 federaciones regionales de todo el mundo han sido invitadas a participar en el programa. Cada una de estas 8 federaciones organizará simposios. Todo esto hará que el Congreso Mundial de la IFSC sea el acontecimiento anual más importante para la medicina de laboratorio. Estas 8 federaciones, que como dije anteriormente, participarán de este modo por primera vez en este Congreso, son: Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio, WASPALM; la Asociación Americana de Química Clínica, AACC; la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI; Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, EFLM; Federación Africana de Química Clínica, AFCC; Federación Árabe de Biología Clínica, AFCB; y la Federación de Asia y Pacífico de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, APFCB. Cada una de estas 8 federaciones va a organizar un simposio. Este acontecimiento se realizará por primera vez en el Congreso Mundial de la IFCC. Además, va a haber 21 simposios cuyos temas fueron elegidos por el Comité de Asesoramiento Científico, más los 8 simposios de las federaciones regionales. La IFCC organizará 5 simposios y en total tendremos 34. También la industria de diagnóstico hará una gran exhibición donde mostrarán los nuevos equipos de diagnóstico y programas sobre los últimos descubrimientos. Los participantes del Congreso podrán concurrir a esta exhibición, simposios y talleres educativos para mejorar los servicios en medicina de laboratorio. Además, habrá una sección exclusiva para presentación de pósters. Todos los días, desde el lunes hasta el jueves, en primera instancia, el comité evaluador seleccionará los abstracts y seleccionará aquellos que sean para presentaciones. También se llevan a cabo 5 sesiones plenarias, desde el domingo hasta el jueves. Es importante mencionar que no habrá actividades simultáneas con las sesiones plenarias.
Every day, from Sunday till the end of Thursday, every day, and there will be no other activity.
Así, todos pueden asistir sin inconvenientes. Los 34 simposios se distribuirán en los diferentes días, desde las 9 a las 11 de la mañana, y algunos, obviamente, durante la tarde, desde el lunes al jueves. Las conferencias plenarias serán desde el domingo al jueves, y la exhibición de la industria será durante el lunes, el día martes y el día miércoles. Los pósters se exhibirán desde el día lunes hasta el final del congreso. Luego les daré más detalles.
Okay, and Tom Rees, who can enroll to this congress?
Bien, doctora, ¿quiénes pueden inscribirse en este congreso?
This congress is open to everybody in working or having interest in the laboratory.
Este congreso es para todos aquellos que quieran venir y que trabajen o tengan interés en medicina de laboratorio. No tenemos una audiencia exclusiva. Invitamos a todos a quienes quieran asistir al Congreso. Esperamos asistentes de todas partes del mundo. Estimamos que ya vendrán unas 8.000 personas, entre ellas tendremos investigadores, profesionales de laboratorio, miembros de la industria, técnicos. Todos son bienvenidos al Congreso Mundial de la IFSS.
And when can we submit papers or abstracts?
¿Cuándo podemos presentar los artículos de investigación o los abstracts?
Tenemos una página en internet y estamos promoviendo el congreso mediante correos electrónicos. Para la entrega de abstracts hay tiempo hasta el 16 de febrero. Repito, hasta el 16 de febrero. Ya está abierta la inscripción de Abstracts en Internet y seguirá abierta, como acabo de decir, hasta el 16 de febrero. Todos aquellos profesionales que quieran presentar sus Abstracts lo pueden hacer. Y luego, el comité de revisión los seleccionará según el tema para las reuniones y exposiciones.
All right. So, where can we find this website?
It is very easy. Es muy fácil. Pueden visitar la página de Internet de la IFSC, www.ifcc.org. Allí verán en el margen izquierdo del sitio el logo del Congreso Mundial 2014. También tenemos nuestro propio sitio web, pero es más sencillo entrar a través de la página de la IFCC que todos conocemos. Encontrarán fácilmente un enlace que lo llevará al sitio del Congreso.
Perfect. Is there any final comment you would like to make?
Perfecto. ¿Quisiera agregar algo más en esta nota?
Yes, I like to make a comment. First of all, we have prepared a very, very high quality scientific program, and with I will mention, if you allow me some time, I will mention the titles of the symposium
sí,
topics.
Sí. Quisiera comentarles algo más. El programa científico es de muy buena calidad. Me gustaría decirles cuáles son los títulos de los simposios para que conozcan más sobre este congreso. Además, y esto es algo muy importante, tenemos un programa social muy interesante que les dará a los asistentes la posibilidad de visitar la fascinante ciudad de Estambul y otros sitios de Turquía igualmente importantes en cuanto a los sitios históricos y a los lugares modernos. Como saben, Estambul es uno de los lugares más bellos del mundo. Está situada en la unión de Europa y Asia. Conecta los dos continentes por dos puentes y hay un tercero que está en construcción.
There is much to see and do in the city itself. As one of the most energetic cities in the world, Istanbul continues the growth as a center of
economy. Hay también dos túneles subfluviales nuevos. Estambul tiene influencia histórica y contemporánea, ambas muy ricas en cuanto a ciencia y en cuanto a cultura. Hay mucho para hacer y hay mucho para recorrer en esta ciudad. Es una de las ciudades con más actividades en el mundo y continúa creciendo como centro de interacción. Representa interesantísimos e importantes contrastes. Los invito a que extiendan su estadía, ya sea antes o después del congreso, así pueden recorrer esta fascinante ciudad que es realmente sorprendente.
This is really very useful for the participants. And also we are organizing educational.
Con respecto al programa científico en sí, quisiera mencionar algunos temas. Durante las tardes se realizarán los talleres de la industria, además de la exhibición. Los asistentes tendrán la oportunidad de concurrir a los talleres para conocer más sobre los nuevos y últimos avances de la industria de diagnóstico y los nuevos métodos y técnicas que serán de gran utilidad para todos los participantes. Estamos organizando talleres educativos para el transcurso de la tarde, ¿sí? Habrá dos reuniones satélites antes del congreso. Una es sobre medicina de laboratorio pediátrica. Esta será la reunión número 13 sobre medicina de laboratorio pediátrica. Y la última, que se llevó a cabo en Berlín, fue sumamente exitosa.
unas 500, 600 personas asistieron a esta reunión. La otra reunión satélite será sobre POCT, POCT, que será antes de la ceremonia de inauguración. Si estamos a tiempo, quisiera nombrar los títulos de los 24 simposios que les mencioné. 21 de ellos fueron seleccionados por la Junta de Asesoramiento Científico. 8 simposios son de las federaciones regionales de la IFCC y 5 simposios de la IFCC exclusivamente. Tenemos tiempo y les puedo nombrar estos simposios y los moderadores. Primero mencionaré los 21 simposios seleccionados por el Comité Científico. Nuevos desarrollos tecnológicos en medicina de laboratorio. El moderador es Cosarrisa, de Italia. Marcadores vasculares emergentes. El moderador es el profesor Levy, de Israel. Nuevos horizontes de medicina de laboratorio para autoinmunidad. El moderador es el doctor Ukun, de Estados Unidos. Guías prácticas para medicina de laboratorio, un enfoque multidisciplinario. La moderadora es Rita Horvath, de Australia. Epigenética y medicina de laboratorio. El moderador es Stelier, de España. Rol del laboratorio clínico para la toma de decisión, evaluación de riesgo e interpretación de resultados de pruebas de laboratorio. El moderador es Flor Kowski, de Nueva Zelanda. Pandemia de obesidad, síndrome metabólico y diabetes. El rol de la medicina de laboratorio. El moderador es Cerielo, de España. Generación de información y asuntos éticos en medicina de laboratorio. Moderador McQueen, Canadá. Variación biológica y los efectos en los valores de referencia. Moderador Bartlett, de Reino Unido. Aspectos preanalíticos, analíticos y postanalíticos en diagnóstico molecular. Moderador Pasagli, Italia. Expansión del rol de laboratorio clínico en enfermedades infecciosas. Automatización. Moderador Walker, Estados Unidos. ¿Cómo ha influenciado las pruebas de laboratorio? La ISO 15189. Moderador Sima, República Checa. Marcadores establecidos y emergentes sobre función renal y enfermedad renal crónica. Mejores prácticas de laboratorio. Moderador Jones, Australia. Biomarcadores para enfermedades neurodegenerativas. Moderador Bernardini, Italia. Cáncer y medicina de laboratorio. Moderador Diamandis, Canadá. Nuevos desarrollos en hemostasiología. Moderador Musbeck, Hungría. POCT, el impacto en pacientes y laboratorios. Moderadores Bruns, de Estados Unidos, y Sandberg, de Noruega. Hay 2 moderadores en este simposio. Metabolismo óseo y osteoporosis. Moderador Garnero, Francia. Nuevos avances en pruebas prenatales y postnatales. Moderador Olsgreb, Suiza. Nuevas estrategias en el diagnóstico de enfermedades hematológicas. Moderador Kappelmayer, Hungría. Nuevos estudios sobre gestión de control de los procesos de pruebas. Moderador Plevani, Italia. Y en lo que respecta a los simposios de la IFCC, que como dije serán 5, son los siguientes. El impacto de la medicina de laboratorio sobre outcomes clínicos. Moderador Vista, Reino Unido. Revisión de pares y ética en las publicaciones en la era electrónica. Moderadores Adeli, de Canadá, y Bill Bart, de Australia. Inmunodeficiencias, taller sobre punto de corte, últimas investigaciones y opciones de diagnóstico. Moderador Sack, Alemania. Estandarización de pruebas endocrinas. Moderador Guillery, Francia. Utilidad clínica y estandarización de pruebas poco comunes. Moderador Jung, Irlanda. Y por último, mencionaré los simposios de las 8 federaciones regionales de la IFCC que, como dije anteriormente, por primera vez se llevarán a cabo. Son los siguientes. Simposio de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, tema sobre medicina de laboratorio, Quidnovi, Quo Vadis, moderador Christensen de Estados Unidos, presidente de la AACC. Simposio de la Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio, WASPAN, biomarcadores y farmacoterapia personalizada, moderador Oelierich de Alemania. Simposio de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, EFLM, Medicina de Laboratorio Focalizada en el Paciente, moderador Watson, de Reino Unido. Simposio de la Federación de Asia y Pacífico de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, APFCB, temas ambientales, moderador Patrick, de Australia. Ahora sigue el simposio de la región de ustedes, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, desórdenes trombóticos y sangrado, evaluación por laboratorios de hemostasia, moderador Forastiero de Argentina. Quienes participan en este simposio como disertantes: Echenagucía de Venezuela, Pereira Garcés de Chile, Bisacci de Brasil y Forastiero, como dijimos, de Argentina. Seguimos con la Federación Árabe de Biología Clínica, AFCB, errores innatos del metabolismo en la región de la AFCB, el moderador es Chabroui, Marruecos. Simposio de la Federación Africana de Química Clínica, AFCC, PCR cuantitativo y cualitativo, HIV carga viral, moderador Lumano de Zambia. Y por último, el simposio de la Federación Balcánica de Laboratorios Clínicos, PCLF, moderado por Benga de Rumania.
Well, the program sounds very interesting, Tom Rees. It will be a great congress.
El programa es muy interesante, Tom Rees. Va a ser un gran congreso.
I hope so, and I am confident that.
Espero que así sea. Realmente confío en que va a ser así. Va a ser una reunión muy exitosa y espero verlos en Estambul. La presencia de ustedes va a darle un marco interesante al congreso.
Thank you very much, Tom Rees, for your time. It's always an honor to talk to you.
Gracias, Tom Rees, por su tiempo. Es siempre un placer hablar contigo en la radio.
It was also a very big pleasure and honor for me to take part in your in the interview.
Es también para mí un gran placer formar parte de este programa. Gracias por el esfuerzo que están haciendo para promocionar el Congreso Mundial de la IFCC y por invitar a toda la audiencia.
Esperar pelos frutos no quintal.
Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
Leonhard Raubolf, botánico alemán que había nacido el 21 de junio de 1535 en Augsburgo, Alemania, era hijo de un comerciante luterano. En 1556 se matriculó en la Universidad de Wittenberg y 4 años más tarde en la Escuela Médica de Montpellier. Luego se instaló en Baviera y se casó. Con el asesoramiento de Antonio Saporta, estudió las figuras que todavía eran descollantes en la enseñanza médica, como Avicena, Dioscórides o el botánico Rondelet. Mientras tanto, su pasión era recolectar plantas. Llegó a una colección de 400 ejemplares tras una excursión a Provence y a Languedoc para explorar la flora de esas regiones. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Valencia, a donde recibió su doctorado y rápidamente se fue a su ciudad natal para seguir recolectando plantas, con exploraciones que hizo a Italia y a Suiza. Mantenía un pequeño jardín botánico y se relacionaba con importantes naturalistas como Gesner, Leclus y Camerius. Por esos años trabajaba como médico en varias ciudades hasta asentarse de nuevo en Augsburgo en 1570, pero sus deseos de conocer nuevas y hermosas plantas le llevaron 3 años después a Marsella con rumbo a Trípoli, Siria, al aceptar el cargo de médico de una firma mercante que le encomendó además la tarea de recolectar nuevas drogas con el fin de llevarlas al mercado. Estaba feliz. Después de varias semanas, siguió para Alepo mientras describía las plantas que recolectaba. Labor que hizo extensiva a las regiones de Bir y de Bagdad. Tenía la intención de irse hasta la India, pero la quiebra de la firma para la que trabajaba le impidió proseguir e hizo el viaje de regreso a Augsburgo, a donde llegó en 1576 después de 3 largos años de ausencia. La historia del origen del café se remonta muchos siglos atrás a la península arábiga y se pierde entre leyendas sobre el comienzo del tostado de la semilla. Pero la primera descripción de la planta del café, ¿quién la publicó? En 1583, nuestro amigo botánico y médico Leonard Rauwolf. El café llegó a territorio europeo en 1615 proveniente de Estambul. Este origen infiel provocó grandes recelos en la iglesia porque era considerado un brebaje creado por Satanás e incluso se desconfió de él, puesto que se lo veía también como un sustituto del vino. El vino estaba aprobado por la curia, había sido santificado por Jesús. Afortunadamente, Clemente VIII, el Papa, decidió probarse una tacita, le gustó y para resolver el dilema religioso lo bautizó simbólicamente, haciéndolo así aceptable para los católicos. Nuestro amigo Rauwolf describe el consumo de café como una muy buena bebida que llaman jaube, que es casi tan negro como la tinta y muy bueno en la enfermedad, especialmente del estómago. Beben temprano por la mañana en los lugares abiertos frente a todo el mundo, sin ningún temor o recato, en arcilla o tazas de porcelana, tan caliente como sea posible, bebiendo de a sorbos. Rauwolf fue el primer botánico europeo de la era postmedieval en viajar tranquilamente a Siria y a Mesopotamia. Publicó en 1582 Los viajes del Dr. Leonard Rauwolf en los países del Este, un hermoso libro de viajes en el cual relata sus andanzas por Oriente y Medio Oriente, describe pueblos, comercios, religiones, política, costumbre y, por supuesto, las plantas que observa. La obra de Rauwolf tuvo varias ediciones e incluyó más de 40 grabados sobre plantas exóticas. Tanto estos grabados como muchas de sus plantas y descripciones fueron citadas y comentadas por diversos botánicos en obras subsiguientes. De vuelta en su terruño, reanudó su práctica médica y sus labores botánicas habituales, intercambio de plantas, descripción, recolección y cuidado del jardín botánico. Pero como era un activo protestante, los círculos católicos dominantes le obligaron a abandonar Augsburgo en 1588. 8 años después, se enrolaba en las tropas imperiales para combatir a los turcos en Hungría, donde murió de disentería el 15 de septiembre de 1596 en Bautzen, Hungría. El herbario de Rauwolf, su gran pasión, pasó por diversas manos hasta llegar a la Universidad de Leiden con sus más de 800 plantas europeas y del cercano oriente. Se le atribuye el descubrimiento de varias especies. Plumier le dedicó el nombre a una planta tropical. Se llama Rauwolfia serpentina.
El microscopio. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio. Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
La marioneta universal, para el que ama recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai.
Marcha, un, dos,
no.
Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante.
Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza.
Tienen este mundo repodrido y dividido en dos.
Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha!
No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca.
Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B.
Bronca que también es esperanza.
Marcha de la bronca y de la fe.
De hoy escuchamos al doctor Graham Bistall, presidente de la IFSC, la segunda parte de la compilación de opiniones sobre el mayor desafío del laboratorio en México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. A la doctora Tomrisa Sten, actual presidenta del Comité de Congresos y Conferencias de la IFSC. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.